Estás escuchando En Busca del Gran Viaje con Sara de enbuscadelgranviaje.com en radioviajera.com. Oh, the wind whistles down in the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight?
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traigo un podcast, os traigo un programa con varias recomendaciones que a nosotros nos han resultado muy útiles y que hemos ido aprendiendo a base de errores muchas veces sobre ciertas cosas que nos resultan muy útiles a la hora de viajar y sobre todo pues a la hora de viajar con una niña pequeña. Así que os traemos recomendaciones sobre dónde y cómo sacar dinero cuando viajas al extranjero, sobre la comida con los niños pequeños cuando sales, por diferentes edades además. También traemos el tema de qué comprar o qué tipo de souvenirs escoger cuando estamos en un destino, bueno, en diferentes destinos en general. Así que espero que os guste mucho el programa de hoy y comenzamos. Para empezar, os traigo varios consejos que me parecen bastante útiles sobre cómo cambiar dinero en el extranjero y no arruinarse en el intento, que esto es importante. Nosotros son varios los viajes en los que hemos necesitado cambiar por moneda local. Y ahora tenemos claro dónde se puede y dónde no se debe cambiar. Cuando estuvimos en Sudáfrica, como llevábamos un viaje totalmente organizado, de allí llevábamos el dinero cambiado en el banco. Lo cambiamos desde aquí. Pero, salvo en este viaje, nosotros no llevamos dinero cambiado desde España. Y os cuento el porqué. Pese a que haya bancos en los que no ponen comisiones o dicen no poner comisiones a la hora de cambiar dinero de cambiar euros por otras monedas, el cambio siempre suele ser peor que si lo cambiásemos en un banco, por ejemplo, en nuestro destino. Aunque es verdad que también estos dichos bancos no tienen los mejores cambios normalmente. Pero bueno, si lo comparamos con los cambios que hacen los bancos locales allí, en el destino al que vayamos, en España suelen estar bastante peor. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro caso es llevar dinero en efectivo y cambiarlo en las casas de cambio del país en el que estemos. Normalmente es en estas donde encontraréis un mejor cambio. Eso sí, no todas tienen los mismos precios, así que es importante comparar antes de cambiar. Como os decía, en los bancos de allí también si necesitáis, porque yo qué sé, os hayáis quedado sin dinero, porque no encontréis una casa de cambio, porque no encontréis, no sé, porque tengáis una urgencia y necesitáis sacar dinero en un banco, normalmente no suelen ser malos los cambios. Nosotros, de hecho, encontramos uno exactamente igual que en la casa de cambio, en uno de los locales en los que estuvimos, de las ciudades en las que estuvimos en Tailandia. Y la verdad es que, bueno, no estaba mal, aunque intentábamos, obviamente, cuando necesitábamos dinero, intentábamos cambiar poquito si lo encontrábamos a un precio alto. ¿Y cómo nos enteramos de que hay un precio alto o no? Pues comparándolo con el precio del aeropuerto, que obviamente no os recomendamos nada, cero, ni un poquito. Bueno, sí, un poquito sí, ahora os cuento el porqué. Pero no recomendamos o no cambiar nada, nada, nada de dinero en el aeropuerto, o cambiar solo lo imprescindible. Ya que es este el lugar en el que peor cambio suelen tener. Nosotros, lo que hicimos en nuestro último viaje y lo que solemos hacer es, cuando llegamos al aeropuerto, es cambiar lo mínimo necesario para poder comprar algo de beber o de comer, para coger el transporte que necesitemos hasta el hotel, o incluso para comprar alguna tarjeta SIM. Que en cuanto a estas, pues si no lo necesitáis de manera urgente, el tema del teléfono, también os recomendamos buscar algunos otros establecimientos donde os puedan vender estas tarjetas SIM, que suelen ser algo más baratas. Pero bueno, lo dicho, que intentar cambiar lo mínimo en el aeropuerto y quedaros con ese precio que cambiáis en el aeropuerto, porque normalmente es brutal y hay mucha diferencia con el resto de los establecimientos donde te cambian dinero. Ah, y hablando de cambios brutales, y esto es muy importante, salvo emergencia, intentar no sacar dinero en los cajeros, en los típicos que pone ATM, ya que aunque el cambio no suele estar mal, es decir, es algo bastante, vamos, que está bastante, bastante bien, en comparación con las casas de cambio, los bancos y todas estas cosas, pero las comisiones que cobran aquí son muy, 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 muy altas. Ya os digo, yo os lo recomiendo como emergencia, urgencia. Para que os hagáis una idea, en nuestro último viaje por Tailandia, fue donde nos dimos cuenta de esta burrada, nos cobraron más de 6 euros por sacar dinero en uno de estos cajeros. Nuestro problema fue, efectivamente, fue una emergencia, porque en el destino en concreto en el que estábamos, en Sukhothai, para ser exactos y para que lo sepáis, las casas de cambio, bueno, tanto las casas de cambio como los bancos, cuando nosotros llegamos estaban cerrados. Entonces, la verdad es que no nos quedaron muchas más opciones que tener que sacar dinero allí para poder pasar el día, porque bueno, pues sí, teníamos que comprar algo, y sobre todo pues para comer y para comprar agua para el día siguiente, coger un tuk-tuk, para todas estas cosas. La verdad es que lo necesitábamos coger el dinero, ya que tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo dependiendo del tipo de destino al que vayáis, es que hay muchos sitios en los que no te admiten una tarjeta, a no ser que sea pues una tienda de estas súper grandes a un centro comercial o un restaurante así un poco más guay, por así decirlo. Pero daros cuenta que la mayoría de los sitios, mercadillos, tiendas de estas, puestos de comida, tiendas locales chiquititas, en esos sitios normalmente no te admiten tarjeta, así que pues siempre intentábamos llevar algo de efectivo. Y por supuesto, a la hora de volver, intentar siempre, no sé, tener un poco en cuenta cuánto dinero vais a necesitar antes de iros la última vez que cambiéis, ya que probablemente luego tengáis que volver a, o bien antes de iros, buscar otra casa de cambio en la que poder cambiar vuestro dinero para volver a euros, a euros o a vuestra moneda, vaya. Pero probablemente sea el aeropuerto el último sitio donde tengáis que cambiar el dinero que os haya sobrado. Y volvemos a la misma historia a la hora de cambiar el dinero en el aeropuerto. Os van a tangar, básicamente. Normalmente en el aeropuerto no está bien tampoco el cambio para la vuelta. Es bastante peor que lo dicho antes en las casas de cambio. Entonces, os recomendamos pues que cuando esté finalizando vuestro viaje, que tengáis en cuenta cuánto dinero vais a, o creéis que vais a necesitar para no volver a cambiar dinero en el aeropuerto a vuestra moneda habitual. Consejos o de las cosas que quería contaros es a la hora de comprar souvenirs en el sitio en el que estemos. Hace algún tiempo colaboré con una página sobre qué comprar en ciertas partes del mundo. Y bueno, yo en concreto elegí la opción de qué souvenirs comprar si vas a Italia. Evidentemente, lo que yo escribí de Italia lo podemos usar para un montón de destinos y es la idea un poco que quería contaros. Hay un montón de souvenirs que podemos traer si hacemos un viaje, ya sea por Italia o por cualquier parte del mundo, sin contar pues los típicos imanes, de esos de los que yo tengo llena la nevera, por ejemplo. De hecho, tengo tantos imanes que estamos pensando en comprar alguna especie de metal adicional para ponerlo en otro lado de la cocina y poder poner imanes. por el eso del peso de que algún día no se vayan a caer las puertas del frigorífico o algo de eso. Pero bueno, eso que aparte de imanes, de postales, es verdad que nosotros ahora no traemos tantas postales porque hacemos muchísimas, muchísimas fotos, pero en nuestros primeros viajes traíamos un montón de postales. O otra de las cosas muy típicas que la gente suele traer de souvenirs son recuerdos con los mejores monumentos del país. Por ejemplo, quien ha ido a Francia, a París en concreto, y no ha traído una estatuilla de la Torre Eiffel. O quien ha ido a Pisa y no ha traído la estatua de la Torre de Pisa. O quien no ha ido a alguna zona de Asia y no se ha traído un Buda. Pues, pues efectivamente, a eso es a lo que voy. Que quitando esos esos souvenirs típicos de cada país, podemos variar un poco según la zona que visitemos. Nosotros, por ejemplo, en Italia, para ser más concreto, pues en Venecia, pues como nos pasó en Tailandia, no en todas las partes puedes comprar y adquirir las mismas cosas. En Venecia, por ejemplo, nosotros nos trajimos una máscara típica veneciana. Las hay de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los precios para poder escoger la que más os guste. Hay tiendas tipo todo a 100, por así decirlo, de estas en las que os venden las cosas muy baratas. Y luego hay tiendas especializadas donde las hacen a mano e incluso tiendas en las que tú puedas crear tu propia máscara. Entonces, nosotros creemos en los souvenirs típicos de un lugar y sobre todo los souvenirs que puedes comprar a la gente local de algún sitio. A nosotros, por ejemplo, en Tailandia nos llamó mucho la atención que todo el mundo nos enseñaba las etiquetas de los productos que comprábamos y de todas las cosas que traíamos, que nos decían que estaban hechos en Tailandia, que no estaban hechos en ningún otro lado. Y eso, la verdad, es que yo creo que las cosas hechas a mano por los locales es una manera fantástica de poder contribuir a la economía de un lugar. Entonces, ya sean máscaras venecianas o budas hechos a mano, o por ejemplo nosotros compramos en Tailandia unos elefantes hechos a mano. En Sudáfrica también nos trajimos unas cajas con una apertura tipo puzzle muy chula de mercadillos locales y de gente que lo hacía allí delante tuya. Y eso para mí tiene un valor extra. Luego hay productos muy típicos con materiales hechos, o sea, con materiales del lugar de donde estemos. Por ejemplo, en Murano es muy típico encontrar joyerías donde venden el famoso cristal de Murano convertido en cualquier tipo de joya que os podáis imaginar o en figuras con todo tipo de formas y tamaños. Por cierto, para los que hayáis ido y hayáis visto estas cosas tan bonitas, son carísimas, por cierto, o al menos a mí me lo han parecido, pero son auténticas obras de arte. Hay muchos sitios, como por ejemplo Alsacia o ciertos lugares de Alemania, en los que puede ser muy típico comprar adornos navideños. Y no solamente en Navidad, porque pueden tener, hay tiendas especializadas en este tipo de adornos y sobre todo en esta época del año, en Navidad, en la que puedes traer cualquier cosa que pueda servir como decoración para el árbol. Algo muy importante, por lo menos para nosotros, y que a nosotros nos encanta, obviamente, es poder traernos algo de que forme parte de la gastronomía típica del lugar al que vayamos. Hablando de Italia, que está hablando de Italia, por ejemplo, productos como vinagre de Módena, el queso parmesano, la mortadela siciliana, o el limoncello, por ejemplo, deberían de estar en nuestra cesta. Nosotros, por ejemplo, en Italia nos trajimos una botella de limoncello, ya que facturábamos la maleta. Si no lo hacéis, pues esto es un poco más complicado, ya que suelen ser botellas bastante grandes. Cuando estuvimos en Toulouse, había un montón de tiendas especializadas en los caramelos estos llamados violetas, que son muy, muy típicos de allí. Y la verdad es que siempre nosotros votamos por la gastronomía típica. Por ejemplo, en Italia, que se me olvidaba. Algo que no debe faltar es la pasta artesanal. Hay ciertos cientos de variedades diferentes. Eso sí, por ejemplo, aquí también hay que tener cuidado, porque efectivamente al lugar donde vamos saben que somos turistas, obviamente. Y hay tiendas especializadas, por ejemplo, en pasta, que te las venden muy, muy caras, que son tiendas exclusivas de souvenirs. Nosotros, por ejemplo, aquí en este caso lo compramos en un supermercado, ya que nos salía bastante más barato. Algo parecido también nos pasó pues cuando fuimos a Ámsterdam, que nos trajimos queso de allí, una tabla que venía envasada al vacío de quesos, maravillosos, por cierto. ¿Qué más trajimos de comida de otros sitios? Hemos comprado chocolate. Cuando estuvimos en Bélgica, en Bruselas, en Brujas, en la zona de Gante en general, de allí os podéis traer chocolate como si no hubiera un mañana. O sea que, lo que decía, la gastronomía típica, que hay muchos sitios que merece la pena traerte algo porque son impresionantes. Una cosa que nos trajimos nosotros, por ejemplo, de Tailandia, fue el... ¿qué nos trajimos nosotros de Tailandia? Ah, sí, un montón de especias preparadas para poder cocinar. Es verdad que allí traerte algo desde allí era un poco más complicado, pero estas especias que venían, tanto la especia entera como la especia ya rallada preparada para el cocinado, nos trajimos un sobre entero con un montón de especias y la verdad es que fue una auténtica maravilla poder encontrar esto. Porque, bueno, si luego tú por tu cuenta te gusta la gastronomía de cada sitio, el poder preparar algo en tu casa que sepa un poco parecido, la verdad es que me parece bastante, bastante interesante. Por supuesto, pues hay 50.000 cosas más que podéis traer de como souvenirs de cualquier sitio. Nosotros somos muy fans de tazas, vasos de chupito, que os lo he contado alguna vez. Nosotros de esto tenemos una colección muy, muy, muy grande. Y luego siempre solemos traer algo que represente al sitio en el que hemos estado. Por ejemplo, en nuestro último viaje por Galicia, no podía faltar traernos una bruja. Y nos trajimos una bruja que está cocinando en un caldero el típico pulpo a la gallega. Y la verdad es que ese tipo de cosas son las que verdaderamente te recuerdan los viajes. Así que, como resumen a esta recomendación, pues siempre intentar favorecer la economía local y a las familias locales que bueno, pues esto es como los negocios pequeñitos, ¿no? Que al final es gente que vive de ello y creo que puede ser una muy buena idea el tirar de este tipo de turismo y de consumo responsable. She's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you want to touch her, want to taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want.
want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. Club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the glove all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. In a fantasy, it's plain to see just how it be. Soaking on into my set sheet. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit, she begins to law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get
recomendaciones que me parece muy, muy, muy importante es el tema de la alimentación con niños mientras viajamos. Yo creo que la comida, bueno, yo creo no, la comida sin duda es uno de los temas que más nos pueden preocupar a los padres a la hora de viajar con nuestros hijos. Nosotros le hemos dado muchas vueltas en las diferentes etapas en las que hemos viajado con la peque, al tema de la comida. Pero os aseguro que según nuestra experiencia, es más, el agobio que sentimos antes de viajar a cualquier sitio, que los problemas que de verdad luego puedan surgir a la hora de comer con los niños, bueno, iba a decir con los niños más pequeños en nuestro caso, pero con niños de cualquier edad. Más allá, obviamente, del hecho de tirarse 2 horas comiendo, como es nuestro caso, el no quiero más o lo típico de pues no lo quiero probar o eso no me gusta, ¿cómo no te va a gustar si no lo has probado? En fin, cosas típicas pues que nos pueden pasar estando en nuestra casa. Entonces, nosotros creemos que tienen que intentar probarlo todo y luego ya decidiremos si nos gusta o no. Y si tu hijo es de los que tarda mucho en comer, va a tardar mucho en comer, estés aquí, estés en casa de la vecina o estés a 2.000 kilómetros de tu casa. O sea, eso en verdad, de verdad que da un poco igual. O sea, además, estando de viaje, yo creo que te tienes que tomar las cosas con más tranquilidad, más paciencia y, bueno, que al fin y al cabo estás de vacaciones, ¿no? Pero bueno, para que os podáis hacer una idea, nosotros en nuestros primeros viajes nos apoyamos muchísimo en la lactancia materna. Y aunque pueda parecer lo contrario, creemos que es una de las épocas más cómodas para poder viajar con niños, siempre y cuando pues llevase el tema de la lactancia bien, y sobre todo si es lactancia materna. Digo sobre todo si es lactancia materna, no por nada, sino porque al final no necesitas estar ni caliento la leche, ni le echo polvos, ni le echo nada. Obviamente al final es dar de comer a tu hijo de tu propio cuerpo y ya está. Y por eso creemos de verdad que es muy cómodo, siempre y cuando los dos os hayáis adaptado a esta etapa. El irte a lo mejor con un niño a los 3 días sin haberte adaptado, pues puede salir muy bien o puede ser un poco caótico. Pero bueno, nosotros es algo que es una etapa que la verdad es que la recomendamos muy, muy cómoda para viajar. Nuestra peque estuvo tomando el pecho durante bastante tiempo y nos fue muy, muy útil a la hora de poder salir con ella a cualquier lugar sin tener que preocuparnos, pues lo que decía, de tengo que calentar la comida, tengo que buscar un sitio donde comprar la leche concreta del bebé, que para los que tengáis niños muy pequeños, sabéis que no todas las leches les sientan bien, no todas las marcas le gustan. Entonces, para nosotros esto fue bastante, bastante, bastante cómodo. Además, pues obviamente de no ir cargados con un montón de cosas de casa. Pero bueno, si usáis el tema de biberón, pues obviamente eso sí que tenéis que llevarlo de casa. Nosotros teníamos dosificadores además para eso y nos parecía una muy buena opción el poderlo llevar todo dosificado y bien controlado. A nosotros el tema de la lactancia además nos fue súper útil en el avión, ya que para los despegues o los aterrizajes, pues al estar enganchados a la teta les alivia la presión de los oídos, y esto es así, que en caso de que no tengan lactancia materna, esto también puede aliviarse perfectamente con un biberón de leche o un biberón de agua, que es un súper truco de verdad a la hora de viajar con bebés en avión, ya que los despegues y los aterrizajes pueden ser un poco duros para los oídos. Cuando nuestra peque dejó de ser tan bebé y pasábamos a la etapa de las papillas y usábamos lo que os decía antes de los dosificadores. Intentábamos llevar dosificadores, intentábamos tener pues sobrecitos de estos de muestras que te dan en las farmacias o en los establecimientos a la hora de comprarlo. Pero cuando pasábamos a los sólidos, lo primero que hicimos a la hora de buscar vacaciones fue intentar buscar alojamientos en los cuales nos pudieran o bien que tuvieran para preparar nosotros cocina o bien para que nos pudieran preparar comida para la niña, teniendo en cuenta obviamente que todavía no comía de todo y que había ciertos alimentos que aún no podía comer por el tema de las alergias alimentarias. Como os decía, una opción era pues buscar sitios donde no la prepararan, o otra opción era buscar un apartamento que tuviera una cocina para que nosotros pudiéramos preparar la comida y meterla en termos para que aguantase en caliente hasta la hora de comer. En ocasiones muy, muy contadas, hemos llevado algunos potitos. Pero ya os digo que han sido ocasiones muy contadas porque ni siquiera en casa hemos usado este tipo de alimentos por una, iba a decir por una opinión personal, no por una opinión personal, sino por una preferencia simplemente, porque nosotros preferimos pues la comida casera. Y es verdad que no siempre es fácil poder encontrar un lugar donde poder calentar los potitos. Así que nosotros, pues lo que os decía, solíamos tener la comida y la llevábamos en termos en caso de que la necesitásemos comer en cualquier sitio. Con respecto al tema de la leche, cuando yo toman leche de Tetra Brick normal y corriente, que no sea en polvo, os recomendamos no subirla al avión. Vais a tener que comprarla cuando lleguéis al sitio en el que estéis, porque se puede poner mala. Nosotros tuvimos una experiencia, nos llevamos a Lanzarote, pues la primera vez que viajábamos con la niña, era bebé, en fin, pues cosas de estas que haces como padre viajero primerizo con un bebé. Nos llevamos un tetrabric de leche. Cuando llegamos allí y lo abrimos, estaba totalmente cerrada, ¿eh? O sea, no llevamos leche abierta de casa, pero estaba mala. O sea, la leche por la altura del avión o por la presión o por yo qué sé qué, se puso mala. Así que no recomendamos llevarla. Ahora que nuestra peque va creciendo y come casi de todo, casi, en fin, siempre intentamos... lo que os decía al principio, que pruebe la comida local de cualquier lugar al que vayamos. Aunque es cierto que no siempre le gusta todo lo que prueba. Obviamente, como a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Eso sí, normalmente en la mayoría de los destinos siempre suelen tener comida que para los niños no suele fallar. Entonces, pues que se tiran 10 días comiendo pasta... pues bueno, que no es lo más adecuado, ya lo sabemos, pero que tampoco pasa nada. En estos destinos normalmente lo que os decía, que pues algo que no suele faltar es la pasta, arroz. Es algo que siempre suelen tener en todos los sitios. Pollo o hamburguesas, por ejemplo. Este tipo de cosas siempre suelen estar presentes en cualquier destino. Así que de verdad que... nosotros, con nuestra última experiencia de más viajera con una niña de 3 años, deciros que no tuvimos ningún tipo de problema para comer en Tailandia con ella. Como os decía, pues efectivamente no le gusta todo, ni comió de todo, pero comió y se alimentó de manera correcta durante 15 días. O sea que intentar... abrir un poco más la mente en este sentido a la hora de no volvernos muy locos con el tema de la comida cuando nos vamos con niños, porque creo que puede ser más fácil de lo que verdaderamente nosotros nos podemos plantear. básicas en general a la hora de poder preparar un viaje, sobre todo pues si vais con niños pequeños. Lo primero y que lo que nosotros muchas veces tenemos en cuenta pues es el destino. Es verdad que nuestros destinos solemos cogerlos pues muchas veces según, pues no sé, a lo mejor el tipo de viaje que nos gusta hacer, si nos gusta la playa, si nos gusta la montaña o lo que nos apetezca hacer en ese momento. Pero sobre todo muchas veces también buscamos destinos en función del precio de los vuelos. Pues al final pagar 3 asientos de avión puede encarecer bastante un viaje. Y si ya pues tenéis 2 niños o sois familia numerosa, pues más todavía. Así que muchas veces nosotros lo que hacemos es poner el buscador, buscar vuelos baratos y de ahí pues ver el tipo de destino que más nos pueda llamar la atención. Ya digo que normalmente esto lo usamos para escapadas cortas. Para viajes largos normalmente tenemos claro el destino al que queremos ir. Siempre y cuando, siempre pues teniendo en cuenta muchas veces la seguridad del destino o un poco lo que nos podamos encontrar en el sitio en el que vayamos. Hay ciertos países, por ejemplo, que ahora mismo no están en nuestra lista de destinos que queramos visitar por tema de seguridad. Pero bueno, el resto estamos abiertos a cualquier tipo de viaje y creo que eso es una ventaja a la hora de poder elegir destino en algún momento en concreto. Otra de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de viajar es el tema de los transportes. Para nosotros es verdad que nos resulta muy cómodo, para nosotros y para cualquiera, coger un avión que en poco tiempo estés en el destino o que luego incluso en el propio destino pues te puedas mover de manera fácil. Nosotros cuando nos movemos por España siempre hemos llevado o nuestro coche o si hemos ido a las islas hemos cogido coche de alquiler y si no en el resto de los sitios hemos utilizado autobuses, metros o trenes, por ejemplo, que es nuestro medio de transporte favorito. Más cosas a tener en cuenta a la hora de viajar es viajar con un buen seguro de viajes. Por ejemplo, en Europa muchas veces pensamos que con la tarjeta sanitaria europea lo tenemos todo cubierto y es verdad que tiene no letra pequeña como tal, pero sí que hay que leerse muy bien qué es lo que cubre. Por eso nosotros siempre recomendamos viajar con un seguro de viajes. Que te puede respaldar en cualquier momento y te pase lo que te pase. Esto, por ejemplo, a la hora de viajar en Europa, lo que os decía, muchas veces a lo mejor lo consideramos menos, pero para grandes viajes lo considero 100% imprescindible. Más que nada porque puede ser una suma importante de dinero el hacer, no sé, el tener que visitar al médico o por cualquier tontería. Imaginaros si es una cosa mayor. Una simple caída, una contusión, no sé, un pequeño accidente con el medio de transporte, cualquier cosa de esas, puede ser bastante caro y sobre todo dependiendo de qué países. Entonces, el tener a alguien que te respalde para nosotros es importante y más viajando con una niña. Ni siquiera nos planteamos no ir sin seguro a ningún sitio. Hablando de seguros, nosotros, por ejemplo, siempre viajamos con IATI seguros y si os metéis en nuestras redes sociales o si nos escribís, tenemos un 5% de descuento con IATI para que vuestros seguros puedan salir más barato y que podáis ir asegurados al mejor precio. Más cosas que tenemos en cuenta a la hora de viajar con niños, pues es un poco el tema de la comida que os hablaba antes, que esto antes sí que es verdad que era mucho más importante para nosotros de lo que puede ser ahora. Yo creo que como os he comentado en el apartado que hemos hecho de tema de comida con niños, creo que teniendo pues un par de dedos de frente y teniendo en cuenta pues un poco los gustos y la edad del peque, no deberíais de tener ningún problema para la hora de la alimentación con vuestros hijos. Otra de las cosas importantes a la hora de viajar es tener muy en cuenta el tipo de cultura, el tipo de religión que hay en un país. Pese a que nosotros creamos en una religión diferente o no creamos en ninguna religión, hay que ser bastante respetuosos con este tema en el destino en el que vayamos. Por ejemplo, en Tailandia, a la hora de entrar en un templo, hay que seguir unas normas básicas, que eso me parece imprescindible que antes de ir te informes un poquito sobre ello. El saludar cuando entras a un templo, a la hora de dirigirte a los monjes, por ejemplo, a la hora de sentarte o arrodillarte en el suelo para presentar tus respetos ante Buda en este caso, creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Si necesitas entrar descalzo a los sitios, a la hora de ir tapado, el tipo de vestimenta que tienes que llevar, si tienes que llevar o no cubierta las rodillas, los hombros, la cabeza. Todas estas cosas me parecen importantes. Y creo que cuando llegamos a un destino que no es nuestra casa, tenemos que acoplarnos bastante a las normas que haya en este sitio. Al igual que, por ejemplo, nos pasa muchas veces todo lo contrario con el tema del turismo responsable. Es verdad que en muchos países y en muchos lugares se han quedado un poco atrás, o esa es mi manera de pensar, y utilizan bastante a los animales como reclamo turístico. Yo de esto os he hablado, os he mencionado muchas veces, el tema de cuando vas a un destino, el no ir al zoo, por ejemplo. También la opción, no sé, algo muy básico como ir a Tailandia. En el programa que os hablé de Tailandia, os contaba que todo el mundo nos había preguntado, ¿y no vais a montar en el elefante? No, obviamente no. No sé, la gente da muy, muy, muy por hecho de ir a Tailandia, te tienes que montar en el elefante. ¿Vas a Marruecos? Pues habrá que montar en camello. O en dromedario, no sé exactamente muy bien lo que hay en Marruecos. ¿Vas a, yo qué sé, a ciertos países asiáticos? Pues habrá que ir a ver tigres. No, vete a lugares en los que, o bien en los que los animales estén en libertad, o bien en algunos centros de rescate, orfanatos, que verdaderamente traten a los animales como se merecen y contribuyan a su posible recuperación. Es verdad que, por ejemplo, con el tema de los elefantes, a nosotros nos contaron que era muy difícil poderlos volver a soltar otra vez en su hábitat natural, ya que eran elefantes que habían sido domesticados desde muy pequeños y no sabrían poder apañárselas solos en libertad. Entonces son animales que al final necesitan estar en cautividad muchas veces, pero de la mejor manera posible, que no son zoos, obviamente. Así que bueno, como ya os decía, creo que a esto le debo un programa entero al tema del turismo responsable, pero bueno, para que lo tengáis un poco en cuenta a la hora de preparar vuestro siguiente viaje. My head speaks a language
I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through it.
Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayan resultado muy útiles las recomendaciones que os hemos hecho durante todo el programa. Y deciros que si tenéis alguna recomendación que queréis que adjuntemos al programa, o si tenéis cualquier duda, cualquier consulta sobre este o sobre cualquier otro de nuestros programas o de nuestros viajes, podéis dejarnos un mensaje en el buzón del WhatsApp, en la página de radioviajera.com, o podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico de buscaelgranviaje@gmail.com. A través de nuestro blog en buscaelgranviaje.com, o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Así que espero veros en el próximo programa y hasta pronto. Un beso. I am.